siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Supercopa Española, que está a punto de comenzar, y la Supercopa Italiana, que está terminando. Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Así es. ¿Viste qué lindo que terminó José Pepe Lacayo con pam, 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 pam? No, viste tú como que... Oye, la verdad que tú eres un bárbaro ahí, Mr. Mikey. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el que hace posible esta musiquita que están escuchando. Mikey, el niño Vázquez, y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Bueno, primero reiterar las felicitaciones para todos nuestros oyentes, los que nos están oyendo por primera vez aquí en 2025, aunque ya tuvimos el primer programa. Bueno, pues otra vez orgulloso de formar parte de este equipo y de darle siempre la última junto contigo a nuestra gente en Cuba del más universal de los deportes.
Así es, vamos a estar hablando de fútbol los primeros 22 minutos de este programa. Hay noticias del béisbol de las grandes ligas que les voy a dar después, pero antes... Hay que hablar del deporte favorito de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Mr. Daguito, el Real Madrid con la oportunidad de ganar su tercer trofeo de esta temporada. Si logra hacerlo, estaría de 3-3, porque hasta ahora ha ganado la Supercopa Europea, ha ganado la Copa Intercontinental de la FIFA y ahora tiene la oportunidad de ganar la Supercopa Española, que arranca el 8 de enero en Jeddah, Arabia Saudita. El primer partido va a ser Barcelona contra Athletic Bilbao y luego el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca. Los ganadores de esos dos encuentros se ven en la final el 12 de enero. Daguito, lo que tú me decías hace unas cuantas semanas, que el Real Madrid este año va a tener la oportunidad de ganar siete trofeos. Bueno, está en vísperas de 3-3, ¿qué te parece?
Sí, siete trofeos, se los recuerdo a los oyentes, porque dirán, oh, si hasta ahora era el famoso sextete, no, ahora se puede ganar el septuplete a partir de este año, bueno, cada 4 años también es verdad, porque este año 2025 está el Mundial de Club, entonces le pones la Supercopa de Europa, que ya ganó, es el primer título de la temporada. Como bien dijiste, la Copa Intercontinental, que ya ganó, segundo título de la temporada. Tercer título de la temporada, Supercopa de España, que se va a jugar, como bien dices, el 8, el 9 y el 12 de este mes, dentro de nada. Ese sería el tercer título. El cuarto título sería de la Liga, por ejemplo, si logra ganarla. Ahora mismo está líder. Ganó a Valencia, remontó un partidazo increíble en Valencia con un hombre de menos. Si quieres, después hablamos un poquito de eso. La Liga... Luego está la Copa del Rey, la cual está ganando también ahora mismo en vivo, aunque ya sabemos que esto no sale en vivo, ya les digo que pueden revisar que Madrid ganó, porque en este minuto está ganando 0-3, y luego también tendría finalmente la Champions League, que siempre es favorita, y siempre favorito, y en junio y julio tendría la primera Copa Mundial de clubes de la FIFA. Así que serían 7 títulos que tiene el Real Madrid para ganar, que en todos, tengo que decirlo, en todos es uno de los favoritos. Eso yo creo que no es un secreto para nadie.
Correcto. Bueno, vamos a hablar primero de la Supercopa Española y luego hablamos de ese polémico partido, ese polémico final entre el Real Madrid y el Valencia el 3 de enero. Daguito, ganarle al Mallorca para el Real Madrid no debería de representar nada de todo el mundo. Es más, ya mucha gente está apostando a una final Real Madrid-Barcelona para la Supercopa Española en Arabia Saudita?
Bueno, yo creo que Barcelona lo tiene mucho más difícil que Real Madrid. El Athletic Club de Bilbao está haciendo un temporadón, Pepe, un temporadón, tanto es así que no pierden un partido desde el 19 de octubre de 2020, no, disculpa, desde el 6 de octubre de 2024, 6 de octubre, a partir del 6 de octubre, es decir, casi noviembre, diciembre, enero, tres meses sin conocer la derrota. A partir de ese partido que perdieron contra Girona 2-1 porque le expulsaron a uno al Athletic Club de Bilbao, todos han sido victorias o empates, al menos un empate en todo, ha logrado el Athletic Club de Bilbao en todos sus partidos, y la mayoría de ellos han sido victorias. De hecho, está a cuarto lugar ahora mismo, a solo dos puntos del Fútbol Club Barcelona. Pepe, con los mismos partidos, Fútbol Club Barcelona tiene en 19 partidos 38 puntos en la liga, mientras que el Athletic Club de Bilbao tiene en 19 partidos también 36 puntos. Es decir, el Barcelona lo tiene bastante difícil. Es verdad que son favoritos, el Barça siempre es favorito, incluso al Barça se le da bien el Athletic Club. Son dos equipos que generalmente el Barça domina los enfrentamientos entre ellos, pero este año este Athletic Club es está haciendo muy buena temporada y es muy peligroso, aunque coincido con la mayoría de los aficionados que, bueno, todos esperamos, yo espero que sea una final entre Barcelona y Real Madrid. Y como bien tú dices, el Mallorca no debería ser un rival que le ponga muchos problemas al Real Madrid. Creo que Real Madrid debería ganar al Mallorca, un equipo de primera división, un equipo donde se le ve, digamos, la garra al equipo español, ¿no? La típica garra del equipo español, que no tiene ese talento, pero sí te defiende bien, te junta líneas, ese es el Mallorca. Bueno, pues yo creo que Madrid va a ganar, creo que también Barcelona debería ganar al Athletic Club Bilbao, y que esperemos tener, no porque tengan nada en contra de los aficionados de Mallorca y de Athletic, sino porque todos queremos ver, los aficionados neutrales o los aficionados que nos gusta el fútbol, nos gustaría siempre ver esa final entre Barcelona y Real Madrid.
Por supuesto, yo creo que le romperían el corazón a millones y millones de personas y televidentes por todo el planeta si no logran el Real Madrid y el Barcelona jugar en una final de la Supercopa Española. Ahora, vámonos al elefante blanco del 3 de enero. El Valencia perdió en casa contra el Real Madrid 2-1, con un gol en el minuto 96 de Jude Bellingham, pero expulsaron en ese partido a Vinicius Junior. A ver, Daguito.
Bueno, ese partido, ya digo, es una novela. Ese era el partido que te debía el Real Madrid. Jugó solo ese día, jugó solo el Real Madrid y el Valencia la Liga, el partido que debían, de cuando La Habana pasó por Valencia y que no se pudo jugar ahí. Entonces, pues, la verdad es que Valencia había despedido a Baraja, a Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, que además es una leyenda del Valencia. Había renunciado, no había despedido, sino que renunció Rubén Baraja a ver que ya no podía resolver la situación. La situación del Valencia es extrema, está al límite, muy probablemente sea uno de los grandes favoritos para bajar de división. Sería una debacle en el fútbol español, porque recuerden que aunque hace bastante rato que no lo es, el Valencia es uno de los cuatro grandes. El Valencia llegó a dos finales consecutivas con Héctor Cooper, dos finales de la Champions League, las dos las perdió, una contra, estoy haciendo memoria, una contra Real Madrid y otra contra Milán, creo que fue.
No, Bayern de Múnich.
Bayern de Múnich, Bayern de Múnich, la digo, siempre ha sido el cuarto equipo en cuanto a prestigio en la Liga Española, y está muy, muy mal este año. Entonces, ¿qué pasó en este partido? Bueno, pues que empieza el Barcelona el Valencia con un gol de Hugo Duro, se adelanta el partido, realmente hicieron una buena primera mitad, se fueron ganando en la primera mitad. En la segunda mitad, desde la primera mitad, Vinicius estaba desesperado, lo que hablamos aquí, se le veía protestando mucho por faltas tontas. Vinicius tiene que, recuerda que Vinicius fue el culpable de que cerraran la grada ultra de Valencia, siempre está en polémica con Vinicius, y Vinicius lo denunció y la liga realmente demostró que la habían ofendido, le habían dicho mono, le habían hecho ofensas muy graves, y bueno, la liga decidió cerrarle unas cuantas jornadas esa grada. Entonces ese rencor estaba ahí, Y, por supuesto, Vinicius estaba muy desconcentrado en ese partido hasta que sucedió lo que bueno, pues ha movido media España, y es que Vinicius está arrodillado al lado del portero. Te estoy contando cómo fue los hechos reales. Está arrodillado muy cerca del portero porque se está levantando, en ese momento está arrodillado y viene el portero y le da un ligero empujón, pero de la nada, es decir, Vinicius no estaba haciendo nada y viene el portero y le da un pequeño empujón a Vinicius arrodillado. Y luego Vinicius reacciona, por supuesto, y le da como un manotazo con las dos manos e intenta empujarlo. Yo creo que no intentó darle por la cara, sino que intentó empujarlo, pero como es muy grande el portero y él le resbala la mano y le da en toda la, el rostro, el cuello y rostro, llaman al árbitro del VAR y expulsan a Vinicius. Muy fácil expulsar a Vinicius. Yo creo que la expulsión es polémica, se ha hablado mucho de esta expulsión porque es el portero el que provoca a Vinicius en primer lugar, pero igual la reacción de Vinicius es grave y bueno, pues el VAR lo revisó y lo expulsaron. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba perdiendo el Real Madrid, mira la situación, minuto 84 perdiendo en Madrid 1-0 con un hombre de menos. Eso se le escapaba a la Liga directamente a Real Madrid, y bueno, pues sucedió lo que siempre sucede, el equipo de las remontadas, ¿no? Empata Luka Modric con asistencia de Jude Bellingham en el 85, y luego el propio Jude Bellingham anota el gol en el minuto 96, un minuto antes de los 7 que dieron de descuento, 1-2. Hay que decir que para más inri, Bellingham había fallado al principio del segundo tiempo el empate, un penal que tiró Bellingham que lo falló. Entonces, pues al final fue un partidazo que remontó Real Madrid, que Bellingham fue pasó de villano a héroe, ¿no? Pues, sí. Dio la asistencia del 1-1 y marcó el gol del 2-1.
Bueno, hemos hablado, perdón, Daguito, hemos hablado muchas veces sobre Vinicius Junior, que es una figura muy polémica en el fútbol español. Y tú me hiciste un comentario hace varios meses que sí. Los árbitros están comenzando a pasarle la cuenta, la factura, porque no les... Si yo fuera un árbitro en la Liga Española y viene a jugar Vinicius Junior, entre sus payasadas, su quejadera, está todo el día quejándose, está todo el día gritándole al árbitro, ¿sabes qué? Es hora de que lo comiencen a votar. Y entre más lo voten, esto va a hacer que el Real Madrid lo siente... con que sea con un psiquiatra o un psicólogo para que se porte mejor, porque ya es un mayor de edad, desde hace muchos años. Se supone que se porte bien en el terreno de juego. Daguito, vamos a seguir hablando de balompié, soccer, con la segunda sección, esta, sí, porque tenemos dos cancioncitas de fútbol. A ver, Mikey, ¿cuál es la próxima? Bueno, Daguito, aquí en Estados Unidos el sábado, el presidente de la República le iba a otorgar una medalla a Leo Messi por fomentar el deporte y hacerlo crecer de esta manera, la MLS, el Inter de Miami. Sin embargo, Leo Messi no se presentó a la Casa Blanca, ¿ok? Tú siempre tienes más información que la mayoría de la gente. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, la verdad es que en primer lugar, yo Biden, el presidente, bueno, ya saliente de los Estados Unidos, y su comisión para entregar la medalla de la libertad, escogen a Messi entre uno de los deportistas a los que va a entregar la medalla de la libertad. Empezando, el propio Elon Musk hace un comentario diciendo que, bueno, pues que no entiende, haciendo ver que no entiende por qué le dan la medalla a Messi de la libertad. Dice que se está devaluando la medalla de la libertad. No especifica a Messi específicamente, pero cita un tuit que hace ver que no entienden por qué le dan la medalla de la libertad a Messi. Yo puedo entender todo lo que yo siempre he dicho, todo lo que le den a Cristiano Ronaldo y a Messi. Nunca lo voy a considerar un robo ni lo voy a considerar injusto, porque son dos de los mejores futbolistas de la historia y los dos mejores futbolistas de la historia.
Okay, perdón, antes de que sigas, yo creo que yo sé por qué Elon Musk había dicho eso, porque Messi no es ciudadano americano. Y generalmente estas medallas, generalmente no, que yo sepa, el 99% se le otorgan a ciudadanos americanos.
Sí, ha habido casos que se lo han dado a no ciudadanos americanos, pero son los menos, bien como tú dices, y además era el primer argentino de la historia que lo ganaban. Pero bueno, quería llegar a ese punto. Quiero decir que no creo que sea injusto nunca un reconocimiento para den a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo. En eso sí yo no claudico. Yo creo que siempre todo el reconocimiento que le den a estos dos futbolistas, yo creo que son absolutamente merecidos. Vamos a pasar de esa parte subjetiva, de si lo merece o no lo merece, fue elegido, pero lo que sorprende al mundo entero es que Inter de Miami, no Messi, Inter de Miami saca un comunicado en el cual dice que por problemas de agenda, cuando realmente el Inter de Miami ahora mismo no están entrenando, ahora mismo están de vacaciones, porque está parada la MLS, dice que por problemas de agenda Messi no puede ir a Washington a recibir la medalla. Entonces, eso dejó perplejo al mundo porque realmente Messi vive ahí. Sí, Messi no solo que juega ahí, sino que vive ahí en Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que coges un avión y estás en 2-3 horas allí en Washington, estás allí la hora, haces la foto, recibes la medalla y te regresas a Miami en 4 horas, resolviste el asunto. Entonces, es verdad que Messi la acepta, no la rechazó, la aceptó, porque lo dice el comunicado del Inter de Miami, además dice que pronto la va a ir a recoger, es decir, que se presupone un encuentro con el presidente, no sé con qué presidente, si con Biden o con Trump, pero dice Messi o se presupone que va a irla a buscar, que se van a ver, porque lo dice el comunicado oficial del Inter de Miami, lo deja caer. Entonces, la gente dirá, Daguito, pero que vaya, no, se acabó de decir que se la merece, que no voy a cuestionar si se la merece o no. Lo que sí cuestiono es que si el presidente de Estados Unidos te da una medalla, y más la medalla de la libertad, Pepe, no sé si coincidirás con esto, yo creo que debería ser una prioridad absoluta para Messi, donde esté.
Es que yo creo que en el contrato, es más, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo el contrato de Leo Messi con el Inter de Miami, con la MLS, pero yo estoy totalmente seguro que el contrato dice que tú tienes que asistir a cualquier cosa fuera del terreno de juego que haga crecer y que fomente el deporte y el nombre de la MLS y el nombre del Inter de Miami. Estoy totalmente seguro que eso está en el contrato. Claro, pagado. Tú no vas a ir ahí de gratis. La MLS te paga el viaje. Te ponen un hotel de 5 estrellas. Lleva a tu familia. Te regresa y todo eso. Pero eso le conviene a la liga y le conviene al equipo.
Sí. Y además, ya digo, mira, es para el primer argentino, es decir, para la propia Argentina también, al país, a la nación. Es un orgullo tremendo para una nación como Argentina. Es el primer argentino que lo recibe y además es un absoluto privilegio para el deporte, para la FIFA, para la MLS, para el Inter de Miami, porque es el primer futbolista para el deporte como tal, el fútbol, porque sí se lo han dado a otros futbolistas, a otros deportistas, de hecho, premian allí también a otros deportistas, pero es el primer futbolista de la historia que le otorgan la medalla de la libertad. Es decir, no, es cosa seria. Es decir, primer argentino, primer futbolista de la historia, era claramente, como bien tú dices, porque yo creo que es verdad que la foto va a estar. Yo estoy seguro que la va
bueno,
a recoger.
Bueno, no, que tiene que apurarse porque a lo que le queda a Joe Biden en la Casa Blanca son 14 días, así que tiene que apurarse.
14 días, tiene que apurarse, pero la foto yo creo que va a estar. Yo creo que la foto va a estar, yo creo que el...
Bueno, porque yo no sé si Donald Trump está de acuerdo, yo no sé si Donald Trump le quiera tomarse la foto con una medalla que otorgó Joe Biden, uno nunca sabe, política es política. Pero bueno, eso es lo que hay. Daguito, ¿algún otro tema que tú quieras abordar en los últimos minutos que nos quedan hablando fútbol?
Bueno, ya, decir que Cristiano Ronaldo también, como hablamos siempre de Messi, siempre hablamos un poquito de Cristiano Ronaldo, vuelve a la acción, después de que estuvo un mes de vacaciones, se para el fútbol de la Liga de Arabia Saudita, y que vuelve a la acción este jueves en la Liga de Arabia Saudita, y sobre todo que ahora mismo se está hablando muchísimo de Cristiano Ronaldo, es trending topic en todas las redes sociales, porque no se sabe qué va a pasar con el futuro de Cristiano Ronaldo. Ronaldo no ha renovado, quiero decírselo a nuestros fanáticos en Cuba. Cristiano Ronaldo termina contrato el 30 de junio con Al Nassr y no ha renovado. Se habla mucho de la vuelta a Europa, se habla mucho de irse al Hilal, se habla mucho de que una posible retirada. Yo no creo que se vaya a retirar, sí que eso lo descarto. Entonces, pues, todos los días salen noticias nuevas para sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Esperemos que estar aquí para contar qué va a pasar con Cristiano, pero por lo pronto no ha renovado con Al Nassr y que vuelva a las acciones, ya vuelva al fútbol este próximo jueves en la Liga de Arabia Saudita.
Bueno, ¿y alguna posibilidad de que Cristiano Ronaldo sea invitado a jugar al Mundial de Clubes?
Sí. ahora mismo hice un video sobre eso antes de estoy subiéndolo. Yo creo que sí, que existe la posibilidad de que es que no sabíamos, esto lo íbamos a hablar, pero bueno, te lo digo rápido, no sabíamos que va a abrirse una ventana. La FIFA estipuló una ventana de fichaje especial para los equipos que participen en el Mundial de Clubes del 1 de junio al 10 de junio. Esto es noticia clave. Se va a abrir una ventana de traspasos especial para los equipos que van a participar en el Mundial de Clubes. Entonces, pues, ahí yo creo que si Cristiano Ronaldo termina no renovando con Al Nassr, podría irse al Hilal, al grande de Arabia Saudita. Eso le conviene a Infantino, le conviene al Mundial de Clubes, le conviene a Arabia Saudita y le conviene al fútbol de manera general, porque es el único Mundial de Clubes que va a poder asistir Cristiano Ronaldo, porque el siguiente es en 2029.
Así es. Daguito Valdés, tenemos, me está diciendo Mikey Vázquez, 90 segundos, ¿qué más está pasando en el fútbol?
Bueno, quería terminar esta idea. Yo creo que, gracias por darme ese tiempo, yo creo que, ya digo, a Infantino le conviene que Cristiano Ronaldo vaya, entonces yo creo que podría hacer eso, jugar Cristiano Ronaldo hasta el último partido de Al Nassr, que termina el 24 de mayo, el último partido de liga. Entonces, ¿qué pasaría? Del 24 de mayo, aunque su contrato termina el 30 de junio, oficialmente la FIFA permite que el país que tiene un representante en el Mundial de Clubes abra, haga esa ventana de traspaso. Y ahí podría entonces, como el mismo dueño, PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, es el mismo dueño de Al Hilal y Al Nassr, hacer que Cristiano Ronaldo ya termine el contrato con Al Nassr, cumplió con Al Nassr y vaya Al Hilal. A mí me parece, incluso, ¿sabes con quién está Al Hilal en el grupo? Con el Real Madrid. Sería hermoso, hermoso. Sería
me
hermoso
encanta.
Para Infantino.
Me encanta.
Que sería hermoso, sí.
Daguito, mejor explicado que eso, imposible. Muchas gracias por decirle a toda la gente que nos está escuchando. ¿Tú te imaginas que Cristiano Ronaldo juegue contra el Real Madrid en un torneo internacional?
Es la película ideal para Infantino, para la FIFA y para todo, para el fútbol. A mí no te voy a decir.
No. ¿Y tú te imaginas que en la segunda ronda se tope contra Leo Messi?
Madre mía, ya sería sería la mejor competición de la historia. Imagínate que sería Al Hilal Inter de Miami, octavos de final del Mundial de Clubes, eso sería, ¿para qué tú quieres más?
Imagínate tú, ojalá. Sería sí, tremendo trabuco. Daguito Valdés, muchas gracias. Vamos a estar contigo el viernes para seguir hablando de fútbol, soccer, y para que nos digas lo que está pasando en todas las ligas europeas. Ahora sí, hay otros deportes, lo crean o no, damas y caballeros. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas? El toletero cubano-americano Nolan Arenado no quiere estar en la alineación de los Cardenales de San Luis. Uno nunca sabe las cosas internas que pasan entre los peloteros y los clubes. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig a veces no jugaba con los Dodgers en sus primeros 4 años que estuvo con la novena angelina? Y uno no sabía por qué. A veces uno, ¿estará lesionado? No, él no está lesionado. ¿Le habrán dado el día libre? Yo dudo mucho que Yasiel Puig coja un día libre, lo pida por lo menos. No, y luego poco a poco nos dimos dando cuenta de que Yasiel Puig y los Dodgers, así como Nolan Arenado y los Cardenales de San Luis, y la mayoría de los peloteros y los clubes, ellos también tienen sus discrepancias. Sí, señor, y uno nunca sabe lo que está pasando entre la gerencia de un club de grandes ligas y un pelotero. En este caso, Nolan Arenado ha pedido un canje y los Cardenales de San Luis están tratando de acomodarlo. Ahora, ya Nolan Arenado, porque su contrato estipula que tiene derecho a vetar cualquier canje que no le guste o que no le convenga. Ya los Cardenales quisieron mandarlo para los Astros de Houston y él dijo que no, que él no quiere irse para los Astros de Houston. Se mencionó por un instante los Yankees de Nueva York. Todavía no sabemos, pero yo no creo, ni él tampoco quiere, tiene muchas ganas de irse para Nueva York. Pero ahora resulta que quizás los Medias Rojas de Boston y los Cardenales de San Luis estén negociando un contrato por Nolan Arenado. Y aparentemente, según la página oficial digital de MLB, el béisbol de las grandes ligas, aparentemente este canje sí sería bueno para Nolan Arenado y él estaría de acuerdo con este canje. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el toletero venezolano Anthony Santander, que el año pasado conectó 44 jonrones con los Orioles de Baltimore, es un agente libre, informa a la página oficial de MLB.com, en su página digital, que los Azulejos de Toronto le están ofreciendo un contrato, o ya le han ofrecido un contrato a Anthony Santander. Mientras tanto, los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit también están contemplando la idea de ofrecerle un contrato a Anthony Santander. Yo les voy a decir una cosa, cualquier pelotero que conecte 44 jonrones e impulse más de 100 carreras, no lo vas a comprar por menos de 20 millones de dólares al año. Así que Anthony Santander está en este momento entreteniendo varias ofertas de varios equipos. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore, que se van a quedar sin este toletero venezolano, quieren más picheo. Ya han contratado a dos veteranos en esta temporada muerta. Uno de ellos, Tomoyuki Sugano, pitcher japonés derecho, un año y 13 millones de dólares. Y el veterano Charlie Morton, que aparentemente quiere seguir lanzando hasta que tenga 40 y pico años. Él también firmó un contrato de una temporada y 15 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que los Orioles tienen dos brazos veteranos, quizás un poquito más cansados, dos brazos más cansados de lo que todo el mundo le gustaría tener en su rotación de picheo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre cuando arranque la temporada regular. ¿Qué está pasando en este momento con Alex Bregman y Pete Alonso? Pete Alonso, el toletero de los Mets, que obviamente está buscando trabajo y un contrato en otro lado, ya se entrevistó con los Gigantes de San Francisco y vamos a ver si esa oferta que le hicieron los Gigantes camina, como se dice aquí. Mientras que Alex Bregman, el antesalista de los Astros de Houston, también está entreteniendo ofertas de los Tigres del Detroit y los Angelinos. Así que varios todavía, lo crean o no, estamos ya a solamente 6 semanas de comenzar los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas y todavía hay agentes libres de alto calibre. Cuando yo les digo Pete Alonso, cuando yo les digo Anthony Santander y Alex Bregman, estamos hablando de peloteros de 4 y 5 estrellas. 5 siendo lo máximo, ¿ok? Estamos hablando de jonroneros como, por ejemplo, Pete Alonso y Santander, que te pueden conectar fácilmente 40 jonrones al año, impulsarte 110 carreras todos los años, ¿ok? Si se mantienen sanos, claro. Bregman, ¿ok? Guante de oro, también muy consistente. Son peloteros de alto calibre que todavía no tienen contrato, pero no se preocupen, todos ellos van a tener contrato tarde o temprano en el béisbol de las mayores. Nolan Arenado, bueno, su saga con los Cardenales de San Luis, él había criticado en el verano a los Cardenales por no contratar a gente clave y competir. A la gerencia de los clubes en este país no les gusta que la gente los esté criticando y mucho menos sus propios peloteros. Una cosa es cierto, donde quiera que termine Nolan Arenado, nunca va a tener la productividad al bate que tuvo cuando jugó con los Rockies de Colorado allá en Denver a 1,600 metros de altura, donde la pelota camina muy bien. A mí no me importa lo que digan los no, que las pelotas las ponen en un congelador antes del partido para que sean menos livianas. La pelota vuela en Denver. Me están diciendo que no hay tiempo para más música, maestro. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Supercopa Española, que está a punto de comenzar, y la Supercopa Italiana, que está terminando. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Así es. ¿Viste qué lindo que terminó José Pepe Lacayo con pam, 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 pam? No, viste tú como que... Oye, la verdad que tú eres un bárbaro ahí, Mr. Mikey. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el que hace posible esta musiquita que están escuchando, Mikey el Niño Vázquez, y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Bueno, primero reiterar las felicitaciones para todos nuestros oyentes, los que nos están oyendo por primera vez aquí en 2025, aunque ya tuvimos el primer programa de 2025, y bueno, pues otra vez orgulloso de formar parte de este equipo y de darle siempre la última junto contigo a nuestra gente en Cuba del más universal de los deportes.
Así es, vamos a estar hablando de fútbol los primeros 22 minutos de este programa. Hay noticias del béisbol de las grandes ligas que les voy a dar después, pero antes... Hay que hablar del deporte favorito de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Mr. Daguito, el Real Madrid con la oportunidad de ganar su tercer trofeo de esta temporada. Si logra hacerlo, estaría de 3-3, porque hasta ahora ha ganado la Supercopa Europea, ha ganado la Copa Intercontinental de la FIFA y ahora tiene la oportunidad de ganar la Supercopa Española, que arranca el 8 de enero en Jeddah, Arabia Saudita. El primer partido va a ser Barcelona contra Athletic Bilbao, y luego el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca. Los ganadores de esos dos encuentros se ven en la final el 12 de enero. Daguito, lo que tú me decías hace unas cuantas semanas, que el Real Madrid este año va a tener la oportunidad de ganar siete trofeos. Bueno, está en vísperas de 3-3, ¿qué te parece?
Sí, siete trofeos, se lo recuerdo a los oyentes, porque dirán, si hasta ahora era el famoso sextete, no, ahora se puede ganar el septulete a partir de este año, bueno, cada cuatro años también es verdad, porque este año 2025 está el Mundial de Clubes, entonces le pones la Supercopa de Europa, que ya ganó, es el primer título de la temporada. Como bien dijiste, la Copa Intercontinental, que ya ganó, segundo título de la temporada. Tercer título de la temporada, Supercopa de España, que se va a jugar, como bien dices, el 8, el 9 y el 12 de este mes, dentro de nada. Ese sería el tercer título. El cuarto título sería de la Liga, por ejemplo, si logra ganarla. Ahora mismo está líder, ganó a Valencia, remontó un partidazo increíble en Valencia con un hombre de menos, si quieres después hablamos un poquito de eso. La Liga, luego está la Copa del Rey, la cual está ganando también ahora mismo en vivo, aunque ya sabemos que esto no sale en vivo, ya les digo que pueden revisar que Madrid ganó, porque en este minuto está ganando 0-3, y luego también tendría finalmente la Champions League, que siempre es favorita, y siempre favorito, y en junio y julio tendría la primera Copa Mundial de clubes de la FIFA. Así que serían siete títulos que tiene el Real Madrid para ganar, que en todos, tengo que decirlo, en todos es uno de los favoritos. Eso yo creo que no es un secreto para nadie.
Correcto. Bueno, vamos a hablar primero de la Supercopa Española y luego hablamos de ese polémico partido, ese polémico final entre el Real Madrid y el Valencia el 3 de enero. Daguito, ganarle al Mallorca para el Real Madrid no debería de representar nada de todo el mundo. Es más, ya mucha gente está apostando a una final Real Madrid-Barcelona para la Supercopa Española en Arabia Saudita.
Bueno, yo creo que Barcelona lo tiene mucho más difícil que Real Madrid. El Athletic Club de Bilbao está haciendo un temporadón, Pepe, un temporadón, tanto es así que no pierden un partido desde el 19 de octubre de 2020, no, disculpa, desde el 6 de octubre de 2024, 6 de octubre, a partir del 6 de octubre, es decir, casi noviembre, diciembre, enero, 3 meses sin conocer la derrota. A partir de ese partido que perdieron contra Girona 2-1 porque le expulsaron a uno al Athletic Club de Bilbao, todo han sido victorias o empates, al menos un empate ha logrado el Athletic Club de Bilbao en todos sus partidos, y la mayoría de ellos han sido victorias. De hecho, está a cuarto lugar ahora mismo, a solo 2 puntos de Fútbol Club Barcelona. Pepe, con los mismos partidos, Fútbol Club Barcelona tiene en 19 partidos 38 puntos en la liga, mientras que el Athletic Club de Bilbao tiene en 19 partidos también 36 puntos. Es decir, el Barcelona lo tiene bastante difícil. Es verdad que son favoritos, el Barça siempre es favorito, incluso al Barça se le da bien el Athletic Club. Son dos equipos que generalmente el Barça domina los enfrentamientos entre ellos, pero este año este Athletic Club es está haciendo muy buena temporada y es muy peligroso, aunque coincido con la mayoría de los aficionados que, bueno, todos esperamos, yo espero que sea una final entre Barcelona y Real Madrid. Y como bien tú dices, el Mallorca no debería ser un rival que le ponga muchos problemas al Real Madrid. Creo que Real Madrid debería ganar al Mallorca, un equipo de primera división, un equipo donde se le ve, digamos, la garra al equipo español, ¿no? La típica garra del equipo español, que no tiene ese talento, pero sí te defiende bien, te junta líneas, ese es el Mallorca. Bueno, pues yo creo que Madrid va a ganar, creo que también Barcelona debería ganar al Athletic Club Bilbao, y que esperemos tener, no porque tengan nada en contra de los aficionados de Mallorca y el Athletic, sino porque todos queremos ver, los aficionados neutrales o los aficionados que nos gusta el fútbol, nos gustaría siempre ver esa final entre Barcelona y Real Madrid.
Por supuesto, yo creo que le romperían el corazón a millones y millones de personas y televidentes por todo el planeta si no logran el Real Madrid y el Barcelona jugar en una final de la Supercopa Española. Ahora, vámonos al elefante blanco del 3 de enero. El Valencia perdió en casa contra el Real Madrid 2-1, con un gol en el minuto 96 de Jude Bellingham, pero expulsaron en ese partido a Vinicius Junior. A ver, Daguito.
Bueno, ese partido, ya digo, fue una novela. Ese era el partido que te debía el Real Madrid. Jugó solo ese día, jugó solo el Real Madrid y el Valencia la Liga, el partido que debían, de cuando el Habana pasó por Valencia, que no se pudo jugar ahí. Entonces, pues, la verdad es que Valencia había despedido a Baraja, a Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, que además es una leyenda del Valencia. Había renunciado, no había despedido, sino que renunció Rubén Baraja a ver que ya no podía resolver la situación. La situación del Valencia es extrema, está al límite, muy probablemente sea uno de los grandes favoritos para bajar de división. Sería una debacle en el fútbol español, porque recuerden que, aunque hace bastante rato que no lo es, el Valencia es uno de los cuatro grandes. El Valencia llegó a 2 finales consecutivas con Héctor Cooper, 2 finales de la Champions League, las 2 las perdió, una contra, estoy haciendo memoria, una contra Real Madrid y otra contra Milán, creo que fue.
No, Bayern de Múnich.
Ah, bueno, pues Bayern de Múnich, la digo, siempre ha sido el cuarto equipo en cuanto a prestigio en la Liga Española, y está muy, muy mal este año. Entonces, ¿qué pasó en este partido? Bueno, pues que empieza el Barcelona con el Valencia, con un gol de Hugo Duro, se adelanta el partido, realmente hicieron una buena primera mitad, se fueron ganando en la primera mitad. En la segunda mitad, desde la primera mitad, Vinicius estaba desesperado, lo que hablamos aquí, se le veía protestando mucho por faltas tontas, Vinicius tiene que... Recuerda que Vinicius fue culpable de que cerraran la bueno, no fue Vinicius, disculpa. La grada ultra de Valencia siempre está en polémica con Vinicius, y Vinicius lo denunció y la liga realmente demostró que la habían ofendido, la habían dicho mono, la habían hecho ofensas muy graves. Y bueno, la liga ha decidido cerrarle unas cuantas jornadas esa grada. Entonces ese rencor estaba ahí. Y por supuesto Vinicius estaba muy desconcentrado en ese partido, hasta que sucedió lo que bueno, pues ha movido media España, y es que Vinicius está arrodillado al lado del portero. Te estoy contando cómo fue los hechos reales. Está arrodillado muy cerca del portero, porque se está levantando, y en ese momento está arrodillado, y viene el portero y le da un ligero empujón, pero de la nada. Es decir, Vinicius no estaba haciendo nada y viene el portero y le da un pequeño empujón a Vinicius arrodillado, y luego Vinicius reacciona, por supuesto, y le da como un manotazo con las dos manos e intenta empujarlo. Yo creo que no intentó darle por la cara, sino que intentó empujarlo, pero como es muy grande el portero y él le resbala la mano y le da en toda el rostro, el cuello y rostro. Llaman al árbitro del VAR y expulsan a Vinicius. Muy fácil expulsar a Vinicius. Yo creo que la expulsión es polémica, se ha hablado mucho de esta expulsión, porque es el portero el que provoca a Vinicius en primer lugar, pero igual la reacción de Vinicius es grave, y bueno, pues el VAR lo revisó y lo expulsaron. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba perdiendo el Real Madrid, mira la situación, minuto 84 perdiendo en Madrid 1-0 con un hombre de menos. Eso se le escapaba a la liga directamente a Real Madrid, y bueno, pues sucedió lo que siempre sucede, el equipo de las remontadas, ¿no? Empata Luka Modric con asistencia de Jude Bellingham en el 85, y luego el propio Jude Bellingham anota el gol en el minuto 96, un minuto antes de los 7 que dieron de descuento, 1-2. Hay que decir que para más inri, Bellingham había fallado al principio del segundo tiempo el empate, un penal que tiró Bellingham que lo falló. Entonces, pues, al final fue un partidazo que remontó Real Madrid, que Bellingham fue pasó de villano a héroe, ¿no? Pues, sí. Dio la asistencia del 1-1 y marcó el gol del 2-1.
Bueno, hemos hablado muchas veces sobre Vinicius Junior, que es una figura muy polémica en el fútbol español. Y tú me hiciste un comentario hace varios meses que sí, los árbitros están comenzando a pasarle la cuenta, la factura, porque no les... Si yo fuera un árbitro en la Liga Española y viene a jugar Vinicius Junior, entre sus payasadas, su quejadera, está todo el día quejándose, está todo el día gritándole al árbitro, ¿sabes qué? Es hora de que lo comiencen a votar. Y entre más lo voten, esto va a hacer que el Real Madrid lo siente, con que sea con un psiquiatra o un psicólogo, para que se porte mejor, porque ya es un mayor de edad, desde hace muchos años. Se supone que se porte bien en el terreno de juego. Daguito, vamos a seguir hablando de balompié, soccer, con la segunda sección, esta, sí, porque tenemos dos cancioncitas de fútbol. A ver, Mikey, ¿cuál es la próxima? Bueno, Daguito, aquí en Estados Unidos el sábado, el presidente de la República le iba a otorgar una medalla a Leo Messi por fomentar el deporte y hacerlo crecer de esta manera, la MLS, el Inter de Miami. Sin embargo, Leo Messi no se presentó a la Casa Blanca, ¿ok? Tú siempre tienes más información que la mayoría de la gente. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, la verdad es que en primer lugar, yo Biden, el presidente, bueno, ya saliente de los Estados Unidos, y su comisión para entregar la Medalla de la Libertad, escogen a Messi entre uno de los deportistas a los que va a entregar la Medalla de la Libertad. Empezando, el propio Elon Musk hace un comentario diciendo que, bueno, pues que no entiende, haciendo ver que no entiende por qué le dan la Medalla a Messi de la Libertad. Dice que se está devaluando la Medalla de la Libertad. No especifica a Messi específicamente, pero cita un tuit que hace ver que no entienden que por qué le dan la Medalla de la Libertad a Messi. Yo puedo entender todo lo que yo siempre he dicho, todo lo que le den a Cristiano Ronaldo y a Messi. Nunca lo voy a considerar un robo ni lo voy a considerar injusto, porque son dos de los mejores futbolistas de la historia y los dos mejores futbolistas de la historia.
Okay, perdón, antes de que sigas, yo creo que yo sé por qué Elon Musk había dicho eso, porque Messi no es ciudadano americano y generalmente estas medallas, generalmente no, que yo sepa, el 99% se le otorgan a ciudadanos americanos.
Sí, ha habido casos que se han dado a no ciudadanos americanos, pero son los menos, bien como tú dices, y además era el primer argentino de la historia que lo ganaban. Pero bueno, quería llegar a ese punto. Quiero decir que no creo que sea injusto nunca un reconocimiento para a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo. En eso sí yo no claudico. Yo creo que siempre todo reconocimiento que le den a estos dos futbolistas yo creo que son absolutamente merecidos. Vamos a pasar de esa parte subjetiva de si lo merece o no lo merece. Fue elegido, pero lo que sorprende al mundo entero es que Inter de Miami, no Messi, Inter de Miami saca un comunicado en el cual dice que por problemas de agenda, cuando realmente el Inter de Miami ahora mismo no están entrenando, ahora mismo están de vacaciones, porque está parada la MLS, dice que por problemas de agenda Messi no puede ir a Washington a recibir la medalla. Entonces, eso dejó perplejo al mundo porque realmente Messi vive ahí. Sí, Messi no solo que juega ahí, sino que vive ahí en Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que coges un avión y estás en 2-3 horas allí en Washington, estás allí la hora, haces la foto, recibes la medalla y te regresas a Miami en 4 horas, resolviste el asunto. Entonces, es verdad que Messi la acepta, no la rechazó, la aceptó, porque lo dice el comunicado del Inter de Miami. Además dice que pronto la va a ir a recoger, es decir, que se presupone un encuentro con el presidente. No sé con qué presidente, si con Biden o con Trump, pero dice Messi o se presupone que va a irla a buscar, que se van a ver, porque lo dice el comunicado oficial del Inter de Miami, lo deja caer. Entonces, la gente dirá, Daguito, pero que vaya, no, se acabó de decir que se la merece, que no voy a cuestionar si se la merece o no. Lo que sí cuestiono es que si el presidente de Estados Unidos te da una medalla, y más la medalla de la libertad, Pepe, no sé si coincidirás con esto, yo creo que debería ser una prioridad absoluta para Messi, donde esté.
Es que yo creo que en el contrato, es más, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo el contrato de Leo Messi con el Inter de Miami, con la MLS, pero yo estoy totalmente seguro que el contrato dice que tú tienes que asistir a cualquier cosa fuera del terreno de juego que haga crecer y que fomente el deporte y el nombre de la MLS y el nombre del Inter de Miami. Estoy totalmente seguro que eso está en el contrato. Claro, pagado. Tú no vas ahí de gratis. La MLS te paga el viaje. Te ponen un hotel de 5 estrellas. Lleva a tu familia. Te regresa y todo eso. Pero eso le conviene a la liga y le conviene al equipo.
Sí. Y además, ya digo, mira, es para el primer argentino, es decir, para la propia Argentina también, al país, a la nación. Es un orgullo tremendo para una nación como Argentina. Es el primer argentino que lo recibe y además es un absoluto privilegio para el deporte, para la FIFA, para la MLS, para el Inter de Miami, porque es el primer futbolista para el deporte como tal, el fútbol. Porque sí se lo han dado a otros deportistas, de hecho, premian allí también a otros deportistas, pero es el primer futbolista de la historia que le otorgan la medalla de la libertad. Es decir, no, es cosa seria. Es decir, primer argentino, primer futbolista de la historia, era claramente, como bien tú dices, porque yo creo que es verdad que la foto va a estar. Yo estoy seguro que la va a recoger.
Bueno, que tiene que apurarse porque a lo que le queda a Joe Biden en la Casa Blanca son 14 días, así que tiene que apurarse.
14 días, tiene que apurarse, pero la foto yo creo que va a estar. Yo creo que la foto va a estar, yo creo que
Bueno, porque yo no sé si Donald Trump está de acuerdo, yo no sé si Donald Trump le quiera tomarse la foto con una medalla que otorgó Joe Biden. Uno nunca sabe, política. Pero bueno, eso es lo que hay. Daguito, ¿algún otro tema que tú quieras abordar en los últimos minutos que nos quedan hablando fútbol?
Bueno, ya, decir que Cristiano Ronaldo también, como hablamos siempre de Messi, siempre hablamos un poquito de Cristiano Ronaldo, vuelve a la acción, tengo que decir que estuvo un mes de vacaciones, separa el fútbol de la Liga de Arabia Saudita, y que vuelve a la acción este jueves en la Liga de Arabia Saudita, y sobre todo que ahora mismo se está hablando muchísimo de Cristiano Ronaldo, es trending topic en todas las redes sociales, porque no se sabe qué va a pasar con el futuro de Cristiano Ronaldo. Ronaldo no ha renovado, quiero decírselo a nuestros fanáticos en Cuba. Cristiano Ronaldo termina contrato el 30 de junio con Al Nassr y no ha renovado. Se habla mucho de la vuelta a Europa, se habla mucho de irse al Hilal, se habla mucho de que una posible retirada. Yo no creo que se vaya a retirar, sí que eso lo descarto. Entonces, pues, todos los días salen noticias nuevas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Esperemos que estar aquí para contar qué va a pasar con Cristiano, pero por lo pronto no ha renovado con el Nasser y que vuelva a las acciones, ya vuelva al fútbol este próximo jueves en la Liga de Arabia Saudita.
Bueno, ¿y alguna posibilidad de que Cristiano Ronaldo sea invitado a jugar al Mundial de Clubes?
Sí. Ahora mismo hice un video sobre eso antes de... Estoy subiendo. Yo creo que sí, que existe la posibilidad de que... es que no sabíamos, esto lo íbamos a hablar, pero bueno, te lo digo rápido, no sabíamos que va a abrirse una ventana. La FIFA estipuló una ventana de fichaje especial para los equipos que participen en el Mundial de Clubes. Del 1 de junio al 10 de junio, esta es noticia clave, se va a abrir una ventana de traspasos especial para los equipos que van a participar en el Mundial de Clubes. Entonces, pues, ahí yo creo que si Cristiano Ronaldo termina no renovando con Al Nassr, podría irse al Hilal, al grande de Arabia Saudita. Eso le conviene a Infantino, le conviene al Mundial de Clubes, le conviene a Arabia Saudita y le conviene al fútbol de manera general, porque es el único Mundial de Clubes que va a poder asistir Cristiano Ronaldo, porque el siguiente es en 2029.
Así es. Daguito Valdés, tenemos, me está diciendo Mikey Vázquez, 90 segundos, ¿qué más está pasando en el fútbol?
Bueno, quería terminar esta idea, entonces yo creo que, gracias por darme ese tiempo, yo creo que, ya digo, a Infantino le conviene que Cristiano Ronaldo vaya, entonces yo creo que podría hacer eso, jugar Cristiano Ronaldo hasta el último partido de Al Nassr, que termina el 24 de mayo, el último partido de liga. Entonces, ¿qué pasaría? Del 24 de mayo, aunque su contrato termina el 30 de junio, oficialmente la FIFA permite que el país que tiene un representante en el Mundial de Clubes abra, haga esa ventana de traspaso. Y ahí podría entonces, como el mismo dueño, PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, es el mismo dueño de Al Hilal y Al Nassr, hacer que Cristiano Ronaldo ya termine el contrato con Al Nassr, cumplió con Al Nassr y vaya al Hilal. A mí me parece, incluso, ¿sabes con quién está Al Hilal en el grupo? Con el Real Madrid. Sería hermoso, hermoso. Sería
me
hermoso
encanta,
para Infantino.
Me encanta.
Que sería hermoso, sí.
Daguito, mejor explicado que eso, imposible. Muchas gracias por decirle a toda la gente que nos está escuchando. ¿Tú te imaginas que Cristiano Ronaldo juegue contra el Real Madrid en un torneo internacional?
Es la película ideal para Infantino, para la FIFA y para todo, para el fútbol. A mí no te voy a decir.
No. ¿Y tú te imaginas que en la segunda ronda se tope contra Leo Messi?
Madre mía, ya sería sería la mejor competición de la historia. Imagínate que sería Al Hilal Inter de Miami en octavo de final del Mundial de Clubes. Eso sería, ¿para qué tú quieres más?
Imagínate tú, ojalá. Sería sí, tremendo. Ojalá. Trabuco. Daguito Valdés, muchas gracias. Vamos a estar contigo el viernes para seguir hablando de fútbol, soccer, y para que nos digas lo que está pasando en todas las ligas europeas. Ahora sí, hay otros deportes, lo crean o no, damas y caballeros. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas? El toletero cubano-americano Nolan Arenado no quiere estar en la alineación de los Cardenales de San Luis. Uno nunca sabe las cosas internas que pasan entre los peloteros y los clubes. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig a veces no jugaba con los Dodgers en sus primeros 4 años que estuvo con la novena angelina? Y uno no sabía por qué. A veces uno, ¿estará lesionado? No, él no está lesionado. ¿Le habrán dado el día libre? Yo dudo mucho que Yasiel Puig coja un día libre, lo pida por lo menos. No, y luego poco a poco nos dimos dando cuenta de que Yasiel Puig y los Dodgers, así como Nolan Arenado y los Cardenales de San Luis, y la mayoría de los peloteros y los clubes, ellos también tienen sus discrepancias. Sí, señor. Y uno nunca sabe lo que está pasando entre la gerencia de un club de grandes ligas y un pelotero. En este caso, Nolan Arenado ha pedido un canje y los Cardenales de San Luis están tratando de acomodarlo. Ahora, ya Nolan Arenado, porque su contrato estipula que tiene derecho a vetar cualquier canje que no le guste o que no le convenga. Ya los Cardenales quisieron mandarlo para los Astros de Houston y él dijo que él no quiere irse para los Astros de Houston. Se mencionó por un instante los Yankees de Nueva York. Todavía no sabemos, pero yo no creo, ni él tampoco quiere, tiene muchas ganas de irse para Nueva York. Pero ahora resulta que quizás los Medias Rojas de Boston y los Cardenales de San Luis estén negociando un contrato por Nolan Arenado. Y aparentemente, según la página oficial digital de MLB, el béisbol de las grandes ligas, aparentemente este canje sí sería bueno para Nolan Arenado y él estaría de acuerdo con este canje. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el toletero venezolano Anthony Santander, que el año pasado conectó 44 jonrones con los Orioles de Baltimore, es un agente libre, informa a la página oficial de MLB.com, en su página digital, que los Azulejos de Toronto le están ofreciendo un contrato, o ya le han ofrecido un contrato a Anthony Santander. Mientras tanto, los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit también están contemplando la idea de ofrecerle un contrato a Anthony Santander. Yo les voy a decir una cosa, cualquier pelotero que conecte 44 jonrones e impulse más de 100 carreras, no lo vas a comprar por menos de 20 millones de dólares al año. Así que Anthony Santander está en este momento entreteniendo varias ofertas de varios equipos. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore, que se van a quedar sin este toletero venezolano, quieren más picheo. Ya han contratado a dos veteranos en esta temporada muerta. Uno de ellos, Tomoyuki Sugano, pitcher japonés derecho, un año y 13 millones de dólares. Y el veterano Charlie Morton, que aparentemente quiere seguir lanzando hasta que tenga 40 y pico años. Él también firmó un contrato de una temporada y 15 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que los Orioles tienen dos brazos veteranos, quizás un poquito más cansados, dos brazos más cansados de lo que todo el mundo le gustaría tener en su rotación de picheo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre cuando arranque la temporada regular. ¿Qué está pasando en este momento con Alex Bregman y Pete Alonso? Pete Alonso, el toletero de los Mets, que obviamente está buscando trabajo y un contrato en otro lado, ya se entrevistó con los Gigantes de San Francisco y vamos a ver si esa oferta que le hicieron los Gigantes camina, como se dice aquí. Mientras que Alex Bregman, el antesalista de los Astros de Houston, también está entreteniendo ofertas de los Tigres del Detroit y los Angelinos. Así que varios todavía, lo crean o no, estamos ya a solamente 6 semanas de comenzar los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas y todavía hay agentes libres de alto calibre. Cuando yo les digo Pete Alonso, cuando yo les digo Anthony Santander y Alex Bregman, estamos hablando de peloteros de 4 y 5 estrellas. 5 siendo lo máximo, ¿ok? Estamos hablando de jonroneros como, por ejemplo, Pete Alonso y Santander, que te pueden conectar fácilmente 40 jonrones al año, impulsarte 110 carreras todos los años, ¿ok? Si se mantienen sanos, claro. Bregman, ¿ok? Guante de oro, también muy consistente. Son peloteros de alto calibre que todavía no tienen contrato, pero no se preocupen, todos ellos van a tener contrato tarde o temprano en el béisbol de las mayores. Nolan Arenado, bueno, su saga con los Cardenales de San Luis, él había criticado en el verano a los Cardenales por no contratar a gente clave y competir. A la gerencia de los clubes en este país no les gusta que la gente los esté criticando y mucho menos sus propios peloteros. Una cosa es cierto, donde quiera que termine Nolan Arenado, nunca va a tener la productividad al bate que tuvo cuando jugó con los Rockies de Colorado allá en Denver a 1,600 metros de altura, donde la pelota camina muy bien. A mí no me importa lo que digan los, no, que las pelotas son, las ponen en un congelador antes del partido para que sean menos livianas. La pelota vuela en Denver. Me están diciendo que no hay tiempo para más música, maestro. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.